Empieza el puente de todos los cierres.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, estamos chapados, cerrados, candados, confinados en nuestra región desde anoche y aunque el martes se abra, tampoco tendremos mucho sitio al que ir porque hasta ahora solo Extremadura y Galicia no han limitado de todo el paso por sus regiones. El caso es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha conseguido lo que buscaba. Ella habla de cierres quirúrgicos y se niega a interpretar esto como una victoria porque asegura aquí no hay ninguna guerra.
Que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando.
Esto dice la líder regional, pero escuchen cómo ha reaccionado el consejero de Justicia después de que Illa llamara ayer pili-mili a Casado y a Abascal.
Ministro, Illa es un fiel reflejo de este gobierno, de incapacidad, de ineptitud y a veces de impotencia que corre paralela a veces a su maldad, como hoy cuando insultó a dos líderes de la oposición llamándoles pili-mili.
Menos mal que aquí no hay guerra. Lo que hay, dice Ayuso, es mucho ruido, pero para ruido el que genera la cantidad de normas, contranormas, decisiones políticas que se superponen. Hoy se ha actualizado el listado de zonas básicas de salud madrileñas confinadas. Tenemos tres nuevas. Son dos áreas sanitarias de Coslada, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, y la zona del Valle de la Oliva, en Majadahonda, con lo cual ya toda Majadahonda estará confinada a partir del lunes. Un auténtico jaleo, como reconoce el alcalde Almeida, que también confiesa. Él, cuando se pierde, llama a Inmaculada Sanz.
Sí, hay desconcierto. Y creo que todos tenemos que hacer autocrítica, todas las administraciones, y nos incluimos al Ayuntamiento de Madrid. ¿Para qué vamos a negarlo? En eso no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo llamo a Inma, pero en el caso de los ciudadanos, yo llamaría al 110 o me metería en la página web del Ayuntamiento de Madrid, donde también hay un apartado destinado al coronavirus.
Si ustedes no tienen un Pepito Grillo que se lo explique y se lían, al final lo mejor es optar por el paquete básico, quedarse en casa, como pide el viceconsejero Zapatero.
Todo esto que estamos haciendo, no solamente en Madrid, sino en toda España, es por intentar proteger a la población. Entonces el mensaje es duro, quedémonos en casa. Lo dije yo ya hace dos meses, el mes de agosto, en Madrid, entiendo. Entonces, por lo tanto, es el mensaje. Cuanto menos lo movamos, mejor.
Habrá algunos que, aunque limitados por no poder salir de Madrid, estarán pensando hacer el mal este Halloween. Tenemos un reportaje sobre fiestas ilegales, pisos turísticos alquilados para guateques, luego lo podrán escuchar. Pero antes escuchen esta advertencia del delegado del gobierno en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo.
Solamente para lo que es la movilidad nocturna se van a destinar 700 efectivos de Policía Nacional más los efectivos de las policías municipales. Es decir, el despliegue va a ser muy importante. Pero yo creo que la mejor medida es la concienciación, es la responsabilidad individual de cada uno.
Habrá muchos ojos vigilando, ya lo saben, toca encerrarse. Nosotros lo haremos cuando acabe este informativo, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Ni truco ni trato.
Por si no ha quedado claro, ante posibles celebraciones de Halloween este fin de semana, este es el jefe del Servicio de Promoción de la Salud de la Consejería Madrileña de Sanidad, Juan Carlos Diezma.
Hay que evitar realizar fiestas y reuniones. Las reuniones están limitadas a un máximo de 6 personas. En cuanto a los más pequeños, no podemos permitir que vayan de casa en casa celebrando o ofreciendo chuches o golosinas.
La economía recupera parte de lo perdido.
El Producto Interior Bruto de nuestro país creció más de un 16% en el tercer trimestre del año. La ministra de Economía, Nadia Calviño, cree que es una buena base para la recuperación económica, aunque sigue la incertidumbre.
La reactivación continúa, pero estamos en un momento de alta incertidumbre, tanto a nivel europeo como global. Por eso las prioridades siguen siendo las mismas. Trabajar de forma coordinada en España y en Europa para atajar cuanto antes la pandemia y continuar apoyando a las empresas y familias. De esta forma podremos mantenernos en una senda de recuperación y tener un crecimiento más intenso en 2021.
Jorge Fernández Díaz niega que conociese la operación Kitchen.
El exministro del Interior ha declarado hoy en la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje a Luis Bárcenas. Asegura que nunca recibió instrucciones al respecto de Mariano Rajoy ni de María Dolores de Cospedal.
Secretaría de Servicio Público.
Abrimos este área de servicio público este viernes muy pendientes de las carreteras en las que teóricamente no tendría que haber mucho movimiento después de que todos estemos en casa. Conectamos con la DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos que hablar de tranquilidad en gran parte de la Comunidad de Madrid. Tan solo vamos a hablar de una colisión de entrada por la A3 en Santa Eugenia. Estaba ocupando el carril derecho, se ha retirado el arcén, así que paciencia, hay un par de kilómetros con circulación un poco más intensa, pero en el resto de toda la Comunidad de Madrid a esta ahora absoluta tranquilidad, tráfico fluido y cómodo.
Tampoco tenemos noticias de ninguna incidencia en las calles de la capital ni en los servicios públicos de transporte, así que ahora tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, comenzamos un puente con unas temperaturas muy por encima de lo habitual para estas fechas.
Pues sí, David, figúrate que deberíamos estar hoy con máximas de 13, 14 grados y vamos a llegar a los 20, incluso se pueden alcanzar los 21. Mañana todavía el termómetro subirá un poco más y hoy, como vemos, el sol es el protagonista. Nada, ahora mismo ni una nube, vamos a tener una jornada radiante en todo el territorio de nuestra comunidad.
¿Y qué podemos esperar durante el puente? ¿Va a durar así este impasse esos tres días?
Pues por lo menos el fin de semana sí, porque ya decía que mañana incluso sube un poquito más el termómetro, seguiremos con mucho sol, a lo mejor alguna nube de cara a la tarde, pero nada poco significativa. El domingo empiezan a colarse algo más de nubes, pocos cambios a nivel térmico, y ya el lunes, que es el día festivo, pues comenzaremos la semana con cielos más cubiertos, todavía con ambiente en general estable a pesar de esa nubosidad, y con temperaturas que si pierden algún grado, aún así seguirán siendo elevadas porque máximas de 18, 19. Eso será el inicio de lo que ya tendremos la próxima semana. Vete preparando el paraguas, David, a partir del martes.
Bueno, lo tendré preparado, pero eso para el martes. Lo guardo hasta el martes. Gracias, Ainhoa. Son las 2 y 7. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Hoy tenemos a Ignacio Cerezo en la técnica y a María José Francisco produciendo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Hay noticias que suceden lejos, pero que importan en Madrid.
And we will make America great again.
God bless you all, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you.
Estados Unidos decide quién dirigirá el país y la política mundial en los próximos 4 años. Y en Onda Madrid te lo contamos en una edición especial de El Enfoque el martes 3 de noviembre y en Buenos Días Madrid el miércoles 4.
Una acción que muchos ven como una artimaña electoral.
Y desde Washington, la última hora con Bricio Segovia y con Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero. El análisis con los mejores especialistas en información internacional. Las elecciones en Estados Unidos se siguen en Onda Madrid.
Trato. No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Estamos a las puertas de un puente en el que no se van a ver largas colas en las carreteras. Desde anoche tenemos las salidas con el candado puesto. Toca quedarse dentro de la región, pero es que además, dentro de nuestra comunidad, hoy se actualizan las restricciones en las zonas básicas de salud y tenemos nuevas áreas que empiezan a estar limitadas. Vamos a hacer nuestra parte de servicio público intentando, un día más, deshacer este entuerto.
Onda Madrid explica.
Desde anoche no se puede entrar ni salir de la Comunidad de Madrid y hoy se han incorporado tres nuevas zonas básicas de salud a las restricciones para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Empezamos por contar cuáles son. Elena Rivas.
Son dos áreas sanitarias de Coslada, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, y la zona de Valle de la Oliva en Majadahonda, con lo cual ya toda Majadahonda estará confinada a partir del lunes, que es cuando entran estas tres nuevas restricciones y por un periodo de 14 días. Hay una excepción y son las zonas comerciales del Carralero y el centro Gran Plaza 2. No están incluidas entre las limitaciones, o sea que se puede ir libremente ahí.
Eso dentro de Majadahonda. Recordamos que no se puede entrar ni salir de las zonas con restricciones salvo motivo justificado. Son ya 35.
A partir del lunes serán 35, por eso se van a sumar estas tres a las 32 que llevan con limitaciones desde el pasado lunes y a las que les queda una semana más porque se aprueban siempre por 14 días. En total, tienen limitados los movimientos el 11% de la población de la comunidad.
Además de limitar los movimientos, recordamos que hay otras restricciones en esas 35 zonas básicas de salud.
Limitaciones de aforo y de horario. Las tiendas tienen que cerrar a las 10, los bares a medianoche, las academias, autoescuelas e instalaciones deportivas tienen que estar al 50%, en los lugares de culto se restringe el aforo más al 30% y los velatorios admiten un máximo de 15 personas si es al aire libre y las zonas infantiles, atención, estarán cerradas.
Y en el resto de la comunidad, Elena, siguen vigentes las medidas para contener el virus que nos afectan a todos.
Además de las ya conocidas limitaciones de horario y de aforo, seguimos recordando que los grupos máximos tienen que ser de 6 personas y que no se puede salir a la calle de 12 de la noche a 6 de la mañana. Además, está cerrada perimetralmente toda la región desde ayer a medianoche y hasta las 0 horas del martes 3 de noviembre no se puede entrar ni salir de la comunidad. Y lo mismo va a pasar en el siguiente puente de la Almudena. Se va a cerrar desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre.
No se puede salir sin motivo justificado. ¿Cómo se va a controlar eso?
Hay preparados 3.350 agentes de la policía y la Guardia Civil para vigilar que no se salga de Madrid. Las multas podrían ser de 600 euros tanto para el conductor como para los acompañantes. Si te puedes mover libremente durante este puente dentro de la comunidad, siempre que no vayas a una de las áreas restringidas o que no vivas en una de ellas, claro, que no puedes salir. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dado un mensaje muy claro.
Todo esto que estamos haciendo, no solamente en Madrid, sino en toda España, es por intentar proteger a la población. Entonces el mensaje es duro, quedémonos en casa. Lo dije yo ya hace 2 meses, el mes de agosto, en Madrid, entiendo. Lo importante es el mensaje. Cuanto menos nos movamos, mejor.
No obstante, este puente sí que se permite ir a los cementerios, aunque estén en zona confinada, si tú no vives en zona confinada, que no puedes salir de tu barrio. Pero si tu zona no tiene restricciones, sí puedes ir, por ejemplo, al cementerio de la Almudena, que pertenece al área restringida de Ciudad Lineal. Pero para este puente de Todos los Santos se permite la excepción si se cumplen las medidas de distanciamiento social.
Ha habido precisamente polémica por la decisión de Madrid de cerrar perimetralmente en días alternos solo los puentes. ¿Cómo lo ha justificado el viceconsejero de Salud Pública?
Antonio Zapatero dice que se ha basado en las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para evitar la fatiga pandémica. Y dice que lo mejor es tomar medidas quirúrgicas.
Madrid ha mejorado y, por tanto, consideramos que esas medidas que ha planteado la directora general de ser quirúrgicas, que ser lo más localizadas posibles en función de la evolución de la pandemia, pues ha hecho que el nivel de ingresados en Madrid bajó un 30%, es decir, que las medidas han sido efectivas si vamos al último escalón de la repercusión del brote, que es la repercusión en hospital.
No obstante, ha hecho un llamamiento para evitar todos los desplazamientos innecesarios y ha insistido mucho en la importancia de evitar lugares concurridos y de ventilar frecuentemente los espacios cerrados.
La presidenta Ayuso se ha salido con la suya, le ha doblado el pulso a Illa, a Moncloa y al final habrá dos cierres de puente, de viernes a martes, esta semana y la que viene. Pero ahora que lo han logrado, desde Sol insisten, no hay victoria porque no hay guerra. Hay algún miembro del gobierno que sigue atacando, eso sí, al ministro de Sanidad, pero la líder regional pone tono conciliador, Begoña Alarcón.
Sí, agradece al presidente Sánchez que haya accedido a la petición de la Comunidad de Madrid, pero evita anotarse el punto triunfador porque dice esto no va de guerras.
Que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando.
El tono conciliador de Ayuso contrasta con los dardos del consejero de Justicia, Enrique López.
El ministro Illa es un fiel reflejo de este gobierno, de incapacidad, de ineptitud y a veces de impotencia que corre paralela a veces a su maldad, como hoy, cuando insultó a dos líderes de la oposición, llamándoles Pili y Mili.
Al margen de los mensajes políticos, la presidenta Díaz Ayuso lamenta haber tenido que cerrar Madrid, es consciente de las molestias, pero defiende que solo lo hará el tiempo que sea imprescindible.
Yo lamento la decisión tomada y también lamento las molestias que pueda ocasionar. Desde luego, mi intención es cerrar la comunidad solo lo imprescindible.
Pero no cuenta con el respaldo de sus socios de gobierno, de Ciudadanos. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, cree que el cierre intermitente de Madrid solo genera confusión.
Yo creo que decirle a un ciudadano de Madrid hasta el viernes no sé qué, el martes otra cosa distinta, pero luego el viernes comenzará algo, yo creo que le confunde, que no ayuda en nada a combatir de verdad con eficacia la pandemia.
Y lamenta que el vicepresidente Aguado no estuviera al tanto de las intenciones de Ayuso.
Sol ha metido un gol y el que lo ha encajado, el gobierno central también valora a su manera lo ocurrido en las últimas horas. Vamos a ver qué piensan en Moncloa del último episodio de este enfrentamiento. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en Moncloa son conscientes de que han dado un paso atrás, de que han cedido ante la Comunidad de Madrid y no ocultan el golpe porque no han elaborado ningún argumento político unificado para justificarlo. Aseguran, eso sí, que la decisión de la Comunidad de Madrid no va a obligar a modificar el estado de alarma. No se queda obsoleto, dice el ministro Salvador Illa, porque ya recoge que son las comunidades las que tienen el poder de decisión.
Ustedes leen el decreto de alarma y el Ministerio y el Gobierno tienen que autorizar nada. Las comunidades tienen que comunicar aquellas medidas que adopten al Ministerio. Yo lo que dije ayer es que en el próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará este miércoles y que también el propio decreto de estado de alarma lo fija como el organismo de coordinación, voy a abrir una discusión.
Y discutirán si se pueden cerrar por días alternos las regiones o los territorios. El único aviso que lanzaba hoy el Gobierno a la Comunidad de Madrid venía de Defensa. La ministra Margarita Robles llamaba la atención a nuestra región por la falta de rastreadores militares.
Y yo vuelvo a hacer un llamamiento a la Comunidad de Madrid. Nosotros entendemos que en una comunidad tan importante y tan grande como Madrid, en este momento hay 150 militares, rastreadores militares que nos han solicitado. La capacidad del ejército es mucho mayor y yo pediría que se haga una reflexión porque creo que los rastreadores son esenciales en este momento para luchar contra el virus. El ejército tiene esa capacidad para ofrecer a la Comunidad de Madrid. Yo creo que son 150 son insuficientes.
Robles ha vuelto además a dar un aviso sobre la situación de las residencias. Se ha detectado un aumento de positivos en los últimos días y el ejército está incrementando las labores de desinfección, así que llama a todos los responsables autonómicos a reforzar la vigilancia sobre estos centros.
Hoy, precisamente en ese contexto de guerra fría entre el gobierno central y el regional, estrenamos la firma de una colaboradora con una visión privilegiada de lo que pasa en los puntos ciegos de la política. Lucía Méndez es redactora del Mundo desde hace 3 décadas, una periodista de referencia que todos los viernes nos va a dejar su visión de los acontecimientos parlamentarios. Lo hará en una tribuna, la excepción política. Lucía Méndez, buenas tardes. Hoy no podemos hablar de otra cosa que no sea ese partido de tenis eterno entre Sol y Moncloa.
Buenas tardes, David. La gestión de la pandemia está poniendo a prueba el funcionamiento del Estado autonómico, la coordinación y la lealtad entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Nuestra arquitectura constitucional no sale muy bien parada y a la incertidumbre de la evolución de la pandemia se une la otra incertidumbre de las decisiones de las autoridades sanitarias. En este contexto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene su propia dinámica política. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha decidido convertirse en la némesis del Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, sin importarle lo más mínimo desairar a sus propios compañeros de partido, es decir, los otros presidentes autonómicos del Partido Popular. El combate del Gobierno de Madrid con la Moncloa ha escrito esta semana otro capítulo, un capítulo en el que parece que la política en ocasiones se convierte casi en una batalla o una guerra. La presidenta de la Comunidad de Madrid le ha metido un gol al gobierno de Pedro Sánchez autorizando el confinamiento por días en lugar de lo que figura en el decreto, que es el confinamiento durante 7 días. A estas alturas, David, yo creo que lo único que cabe preguntarse es por qué Isabel Díaz Ayuso acudió a la reunión del miércoles con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, cuando sabía perfectamente que esa reunión tenía como objetivo tomar la decisión y llegar a un acuerdo conjunto de cerrar las 3 comunidades autónomas durante 15 días en los 2 puentes de noviembre. Quizá quería Isabel Díaz Ayuso presumir de su capacidad de ir por libre de todo y de todos. Eso parece.
Noticias 14 horas.
Hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo hemos escuchado al hombre que tendrá que vigilar que el cierre, digamos, fronterizo de Madrid sea efectivo. José Manuel Franco, delegado del Gobierno, ha asegurado que es una lástima que Ayuso haya optado finalmente por cerrar y abrir para luego volver a cerrar. Además, ha dejado también algún mensaje para el vicepresidente Aguado, Patricia Fernández.
Discrepa el delegado con Díaz Ayuso y la presidenta regional, dice José Manuel Franco, lo hace más de la cuenta con su vicepresidente.
Pues no sé, yo creo que está siendo desautorizado con demasiada frecuencia por la presidenta. Pero bueno, si a él le gusta decir una cosa y que luego el gobierno diga la contraria, yo no soy quien para limitar su libertad de expresión. Creo sinceramente, que la imagen no es la mejor.
Tampoco ayuda que las decisiones del Gobierno regional para cerrar la Comunidad de Madrid durante los puentes de noviembre no vayan en consonancia con las autonomías colindantes con Castilla y León y Castilla-La Mancha. En cualquier caso, el delegado de Gobierno cumplirá con lo decidido y trabajará para que se cumplan esas restricciones.
Pero mi opinión personal es que hubiese generado menos confusión, que es de lo que se trata. Que hubiese generado menos confusión el confinamiento o la reducción o la restricción de movilidad desde hoy hasta el día 9. Pero, en fin, la Comunidad de Madrid ha decidido que la medida sea esta, pues desde delegación no nos queda otra que cumplir con lo que se nos pide, con lo que nos exige, y así lo haremos.
Para controlar la movilidad y que se cumplan todas las restricciones impuestas, las policías locales también se van a sumar a ese refuerzo puesto por la delegación.
En el capítulo de críticas de la oposición tenemos hoy también a una voz que se prodiga poco. Manuela Carmena ha estado esta mañana en Telemadrid, donde ha lamentado la gestión en la pandemia que está haciendo el gobierno regional. Por su parte, hoy Gabilondo ha deseado que el Consejo Interterritorial del miércoles sirva para paliar las decisiones tomadas por Ayuso en Euskadi.
El socialista Ángel Gabilondo reconoce que Ayuso es la autoridad competente, pero recuerda que el próximo miércoles se realizará el Consejo Interterritorial, donde las comunidades autónomas tienen que coordinarse y compartir iniciativas.
Bien, que adopte las medidas que estima oportunas, pero tiene luego que unificarlas y coordinarlas en el Consejo del miércoles. Y veremos qué se dice ese día.
Y quien ha criticado hoy en Telemadrid la gestión de la presidenta regional ha sido la exalcaldesa Manuela Carmena.
No se puede plantear que las grandes acciones de la gestión puedan ser utilizadas para los rendimientos, además, yo diría torticeros, de los rendimientos electorales de los partidos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí más pena me dio es escuchar en boca de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid que ella iba a hacer oposición al gobierno central. Nadie desde las instituciones tiene que hacer oposición.
Desde las instituciones, dice Carmena, se tiene que gestionar para todos los madrileños.
Hoy también hemos escuchado al alcalde de la capital. Una vez más recomienda que nos quedemos en casa y reconoce al mismo tiempo que hasta él se lía con las medidas, restricciones, cierres y que tiene a su particular Pepito Grillo para aconsejarle. ¿Quién es? Mar García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un secreto ya a voces. Reconoce que el Almeida lo tiene más fácil con la delegada de seguridad para solucionar sus dudas, aunque hay siempre otros caminos.
Yo llamo a Inma, pero en el caso de los ciudadanos yo llamaría al 110 o me metería en la página web del Ayuntamiento de Madrid, donde también hay un apartado destinado al coronavirus.
Es compatible, nos dice el alcalde, quedarse dentro de la comunidad y salir por el barrio.
que salgamos dentro de las limitaciones del estado de alarma, pero que aprovechemos también, como ya hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, para redescubrir Madrid y sus barrios.
Y entiende el alcalde la confusión creada por las limitaciones, asume su culpa.
Sí, hay desconcierto. Y creo que todos tenemos que hacer autocrítica, todas las administraciones, y nos incluimos al Ayuntamiento de Madrid. ¿Para qué vamos a negarlo? En eso no estamos haciendo bien nuestro trabajo.
El alcalde Almeida defiende el acuerdo en el modelo Ayuso y aleja la discrepancia.
Esto no es ni es una victoria ni es una derrota. Esto era un criterio que tenía la Comunidad de Madrid, un criterio del Gobierno de la Nación, y al final ha llegado a un acuerdo.
Modelo de cierre para enfrentarse al virus que desde la oposición califican como de insuficiente. Pepo Hernández, portavoz socialista. Cuca Sánchez, portavoz adjunta de Más Madrid.
El modelo Ayuso nos parece insuficiente. Creo sinceramente que nosotros vamos muy, muy por detrás de cómo está avanzando el virus.
No solo es insuficiente, sino que es un modelo que utiliza a la ciudadanía de Madrid contra el presidente del gobierno. Y eso no puede ser.
La oposición que le ha pedido al alcalde más transparencia y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos de la villa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Tal es el pastiche de medidas, contramedidas, cierres de fin de semana, aperturas entre semana y zonas básicas que los políticos pueden haber logrado de forma indirecta que los madrileños en gran parte opten por la solución sencilla, que al final es quedarse en casa. Eva Prat, eso se deja notar en las calles de la región y en nudos de transporte como Barajas.
Sí, el aeropuerto está teniendo muy poco movimiento. El año pasado en esta fecha se registraron 5.700 vuelos, muy lejos de la actividad que se está viviendo hoy. La policía y los controles vigila que quien viaja lo hace por motivos de estricta necesidad y en su mayoría hemos visto extranjeros y algún residente en Canarias.
A Inglaterra, para visitar a mi pareja.
Porque vivo en París y voy allí. Me vengo 6 meses allí y 6 aquí. Pues este año he podido estar 2 meses y medio menos.
Voy a Holanda, a Ámsterdam. He venido a este fin de semana a ver a mis padres porque no sé si pueda volar luego o después. Entonces he aprovechado y ya me vuelvo para Holanda y me quedo allá.
Por retorno al lugar de residencia. Llevaba allí viviendo 3 años, vine, me pillo todo esto y vuelvo antes de que pase nada más grave.
Será un puente casero por fuerza, pero también, y esto es mayoría, por voluntad propia.
Me quedo. Tal y como está la situación, yo creo que lo más prudente es quedarse en casa y quedarnos todos quietecitos y a ver si esto pasa.
Para nada, porque estamos con confinamiento y no, que no se puede. Hay que tener cuidado.
Nos quedamos en casa, sí, y vivimos pues el puente en casa, muy con bien. Tranquilidad.
Teníamos pensado irnos al pueblo de mi chico, pero bueno, al final nada, nos quedamos por aquí. Nos han fastidiado, pero bueno, es lo que hay.
En otros años sí que lo he hecho, sí, porque hay que escaparse. Ya le digo que tengo un niño pequeño y oye, tiene que conocer mundo. Pero ahora mismo pues el mundo es lo que nos han puesto y ya está.
Al final casi todos entienden la reclusión, aunque se quejan de lo mismo, la sensación de descontrol.
Una auténtica chorrada. Tendrían que ser medidas más duras y desde hace más tiempo. Pero bueno, llegamos tarde y mal.
Están riendo de nosotros.
Que no sabemos lo que están haciendo, no sabemos nada.
Si estamos como estamos, pues deberían de cerrar más. No por día, ni por puente, ni nada, sino directamente hasta que esto se solucione un poco.
El próximo test será para el puente del 9 de noviembre.
En cualquier otro puente de este estilo, ahora mismo Atocha sería un bullicio absoluto, un hervidero de madrileños y forasteros en tránsito, llegando a la capital para pasar un fin de semana largo o marchándose destino familia, la costa o algún enclave turístico, pero nada. La estación de trenes parece hoy un caserón fantasma. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Atocha prácticamente desierta y los que han llenado las maletas son sobre todo los estudiantes que regresan a casa a pasar este puente.
Somos de Córdoba, de Andalucía, estamos estudiando aquí en Madrid y vamos al puente allí.
La última vez que decretaron aquí el estado de alarma sí que salimos sin ningún problema y vinimos sin ningún problema, no nos pidieron ningún justificante ni nada.
Somos de Cartagena, hemos venido a pasar unos días y como veíamos que la situación se pone cada vez peor, nos vamos a casa y volvemos ya. De hecho, hemos adelantado el billete y todo, o sea que...
De vuelta a casa.
Soy de Almería, pero estoy estudiando aquí en Madrid y ahora tengo cita médica allí y tengo que viajar para allá.
He estado trabajando esta semana en Madrid, me vuelvo a Alicante, que es mi ciudad de origen, y nada, coger el tren aquí y todo muy normal.
Renfe confirma que respecto al pasado año se ha ofertado un 45% menos de plazas y que la ocupación es un 80% menor. Pocos taxis también vemos en esta estación.
Pienso que en este puente, como está Madrid cerrado, pues la gente no va a venir y aquí, para estar aquí y coger a un pasajero, pues de 4 horas a 5, como en otros puentes ha ocurrido.
El aeropuerto es peor todavía. El aeropuerto son de 7 a 8. Es increíble y cada vez peor.
El jardín tropical continúa cerrado y la vigilancia policial es muy parecida a la del resto de la semana.
Por la noche la cosa también sigue muy parada. Había sospechas de que la gente podría aprovechar las últimas horas de fronteras cerradas para de fronteras abiertas para salir camino a otras comunidades, pero la verdad es que María José Francisco, cuando son ahora mismo las 2:30, las calles de Madrid siguen por la noche desiertas cuando arranca el toque de queda.
Noche de poco movimiento al toque de queda nocturno. Se ha sumado el cierre perimetral durante el puente que comenzaba justo en la medianoche con patrullas de policía realizando controles aleatorios.
Vengo de trabajar ahora, me parece muy bien que estén esos controles, pero me gustaría que estuvieran siempre, no cuando el gobierno quiere o la Comunidad de Madrid quiere.
Sí se van a escapar, sí.
Los que puedan, teletrabajo y etcétera, ya están volando. Desde esta mañana ya lo estamos notando.
Yo tengo una cita previa, entonces yo tengo una razón de moverme.
Pero creo que hay bastante conciencia. El tráfico un poquito más.
El dispositivo con agentes de Guardia Civil y Policía Nacional se centra en las 6 principales arterias de entrada y salida, las fronteras con Castilla-La Mancha y Castilla-León especialmente, también en carreteras comarcales, estaciones de trenes, autobuses y aeropuerto. Y estos comenzaban ya durante la noche. José Manuel Franco, delegado de Gobierno.
Solamente para lo que es la movilidad nocturna se van a destinar 700 efectivos de Policía Nacional más los efectivos de las policías municipales. Es decir, el despliegue va a ser muy importante. Pero yo creo que la mejor medida es la concienciación, es la responsabilidad individual de cada uno.
Responsabilidad acompañando a controles que se intensifican justo a estas horas ante la posibilidad de salidas masivas después de la jornada laboral. Imprescindible llevar acreditación si la salida es justificada para evitarnos los 600 euros de multa.
Una de las localidades que estaba partida en dos desde el lunes estará confinada al completo. Majadahonda tenía cerrada la zona básica de salud del pueblo, la que corresponde al centro sanitario Cerro del Aire, y ahora tendrá también bajo llave la de El Valle de la Oliva. La oposición, que llevaba semanas reclamándolo, lo celebra y el equipo municipal calla a María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Desde el Ejecutivo local no entran a valorar la decisión. Se trata de una medida adoptada por la Comunidad de Madrid, de acuerdo a barómetros técnicos, y el equipo de gobierno, aseguran fuentes municipales, seguirá colaborando estrechamente. En la oposición no opinan lo mismo. La tasa de incidencia en esta zona de salud ha superado los 570 contagios por cada 100.000 habitantes y los casos aumentan. El confinamiento era inevitable. Ana Elliot es la portavoz de Ciudadanos.
Durante semanas le hemos estado pidiendo al alcalde que tomara medidas para evitar los confinamientos en Majadahonda. Y aunque el gobierno municipal llega tarde.
Tarde y mal, asegura el portavoz socialista Manuel Fort.
Que si están confinadas las dos zonas básicas, solicite que, dado que las dos zonas tienen cifras similares, se permita la integración entre ambas.
Majadahonda estará confinada, pero continuará partida en dos. Las restricciones de movilidad entrarán en vigor a partir del próximo lunes y afectarán a todo el municipio, excepto a dos de sus centros comerciales, el que se encuentra en el polígono del Carralero y el Gran Plaza 2.
El alcalde de Coslada dice que esto de confinar por barrios no sirve para nada. Insiste en su petición. Él tiene la localidad partida en dos y dice que quiere que toda Coslada esté confinada. Ángel Viveros.
Se restringe una zona básica de salud, pero hay otras que hay mucha movilidad y al final lo que estamos es moviendo esos contagios. Mire, esta no es la solución. Hay que tomar una decisión de restringir perimetralmente todo el municipio. Por eso vuelvo a solicitarlo.
Los cierres perimetrales de Madrid y sus vecinos castellanos nos han descubierto fronteras que hasta ahora no pasaban de rayas imaginarias. Son miles de personas que viven y trabajan a caballo de Madrid y Toledo, por ejemplo, y que con los confinamientos necesitan salvoconductos para hacer las cosas que hasta la pandemia eran rutina y normalidad. Pero a pesar de las molestias, la mayoría de la gente piensa que hay que tomar medidas para cerrar el paso al virus. Ángel García.
El chalet de José María está en Navalcarnero, Comunidad de Madrid, pero el de su vecino de al lado es Casa Rubios del Monte, Castilla-La Mancha. Estamos en la avenida de Barcelona de la urbanización Calipofado, justo la frontera entre las dos regiones, hasta ahora solo visible por el cambio de color del asfalto.
Porque hay mucha gente que, bueno, las traquiñuelas, dice, pues me voy a la derecha, me voy por los caminos y me busco la vida y cosas de esas. Pero claro, ir a Castilla-La Mancha ya o Casa Rubios del Monte y tal, pues ya no se puede, claro.
Aunque sí es para pasear por la urbanización, nadie les pide salvoconducto.
No, no hay problema, si no hay nadie que diga nada. Así que por el momento paseamos al perro.
Otra frontera que hasta ahora solo existía en los mapas, la de Seseña, está en la provincia de Toledo, pero la vida de la gente depende de Madrid.
Trabajo en Madrid y yo vivo aquí en Toledo, pero si tienes que ir al trabajo, tienes que ir, aunque sea con autorización.
Pues muy mal, porque yo soy de Ciempozuelos y tengo que ir a ver a mis padres y no puedo. Muy mal.
Yo tengo a los niños en el colegio en Aranjuez y tengo que bajar todos los días y subir desde aquí. Tendré que pedir justificante, claro, para bajar y subir.
Creo que no podemos ir a ver a los abuelos, porque viven en Pozuelo de Alarcón, y a mi hermano tampoco, que vive en Comunidad de Madrid, en Rivas. Entonces estamos un poquito aislados.
Pero a pesar de los problemas y de los atascos que provocan los controles policiales, la gente se resigna esperando que el cierre sirva contra el virus.
Hay muchos que están planeando hacer maldades por Halloween, pero maldades de las que en esta situación no se pueden hacer. Fiestas multitudinarias, alquiler de pisos vacacionales para guateques con amigos, y todos los que estén en ello deben saber que la policía va a estar muy alerta para que las celebraciones de Halloween, que no se atengan a las normas, acaben con una pesadilla en forma de multa, Marta Zúñiga.
Las fiestas están en el punto de mira. Convocatorias para eventos ilegales han aparecido en las redes. Anuncios sobre este tipo de celebraciones. Nuestros compañeros del programa Está Pasando, de Telemadrid, han charlado con algunos de esos convocantes. Escuchen.
Yo te la puedo alquilar, sí, con un contrato redactado y haciéndote tú responsable de todo. O sea, yo te la he alquilado para 6 personas. Puedes tener ahí lo que quieras, pero yo no sé nada.
Claro, es que teníamos pensado como unas 25 personas más o menos.
Ah, bueno, sí, vale, vale.
Ah, bueno, sí, vale, vale, dice uno de los convocantes de esta fiesta clandestina.
Sí, es cierto, y la Policía Municipal de Madrid está, digamos, al acecho en colaboración con la Policía Nacional.
Es José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo, al acecho para evitar este tipo de celebraciones que vecinos, como por ejemplo de la calle San Bernardo, sufren cada fin de semana.
Se siguen organizando fiestas y fiestas y fiestas los fines de semana. Empiezan el viernes y llegan el sábado, y si hay puente, pues el domingo también nos toca fiesta. Nos echamos a temblar. Llega el jueves y ya sabemos que a partir de ahí no se puede dormir en esta casa.
José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, mira muy de cerca las zonas universitarias.
Las zonas universitarias están siendo, por desgracia, pues zonas donde los días, el fin de semana pasado y días anteriores, se han producido algún tipo de fiestas. Sí, habrá dispositivos especiales para vigilar estas zonas que en principio pues parecen más proclives a este tipo de fiestas.
El despliegue policial, recuerda Franco, será importante.
No tomen como ejemplo a estos irresponsables. Hay muchas formas de disfrutar de esta fiesta de Halloween sin liarla, atendiendo a las normas. Por toda la región se celebrarán numerosos eventos y actividades para celebrar esta festividad invasora, que ya ha suplido en muchos casos a las tradiciones de nuestro clásico Día de Todos los Santos. Además, para los que tengan tentaciones de hacer el mal, como decimos, se van a redoblar los esfuerzos policiales. Vamos a repasarlo todo con la ayuda de nuestra ronda de corresponsales.
En la zona norte de Madrid, los municipios han optado mayoritariamente por actividades y talleres virtuales. Sin embargo, hay ciudades como San Sebastián de los Reyes que mantienen algunos encuentros presenciales con diferentes opciones de escape room en grupos reducidos. Otros, como Tres Cantos, han decidido suspender toda la programación, incluida la tradicional macrofiesta de Halloween. Para evitar botellones y encuentros paralelos, habrá una especial vigilancia policial durante todo el puente. Fátima Mérez, la concejala de Salud Pública.
Se han establecido diferentes coordinaciones con Policía Local y Guardia Civil para que se hagan controles tanto a vehículos como patrullas a pie para que tengamos una noche tranquila.
También en Algete han decidido suspender la gincana de terror y piden a los más jóvenes que retrasen las fiestas hasta que no haya riesgo sanitario.
Aquí en la zona este, Alcalá de Henares no tendrá su marcha zombie por el casco histórico este año. Lo sustituye por actividades online para niños y por un pasaje del terror en el auditorio Paco de Lucía. Alberto González es el concejal responsable.
No se ha podido hacer esa marcha zombie, pero sí queríamos, bueno, pues hacer un gran evento en la que ponemos toda la carne en el asador, pero sobre todo priorizando la seguridad y la salud.
Y en Rivas han organizado actividades con todas las medidas de seguridad. El alcalde, Pedro del Cura, daba este mensaje.
Mascarilla a todo el mundo, distancia a todo el mundo, y a las 12 todo el mundo en su casa. Y a las 6 de la mañana, que quiera que madrugue, que coja churros o que se vaya a correr.
Torrejón tendrá su Don Juan Tenorio durante este puente en el Teatro José María Rodero.
En el sureste de la región, la principal preocupación de los ayuntamientos pasa por evitar los botellones y las fiestas privadas que puedan suponer un riesgo de contagio. En Ciempozuelos mantendrán el mismo dispositivo que pusieron en marcha este verano y que tan buenos resultados les está dando. Además de eso, algunos municipios adaptan la celebración a estos tiempos de pandemia. Una de las ideas más originales ha surgido en Titulcia, donde han convocado un concurso de puertas y fachadas terroríficas. Francisca Suárez es la alcaldesa del municipio.
Dice que quiera adornar su casa, que luego habrá un concurso para adornar las puertas. Van a adornar el ayuntamiento, van a adornarle mañana. Están haciendo como personajes para que parezcan muertos vivientes.
En San Martín de la Vega han organizado un Halloween seguro con tres proyecciones de cine de terror que arrancan esta noche con la película El proyecto de la bruja de Blair. En la noche de difuntos celebrarán un escape room adaptado a las circunstancias sanitarias.
El suroeste invita a disfrazarse por Halloween y a compartirlo a través de las redes sociales. En Alcorcón utilizarán el hashtag HalloweenAlcorcón para celebrar esta fiesta y respetar las medidas sanitarias. En Boadilla del Monte, 200 euros de premio al mejor vídeo en TikTok, concurso audiovisual y descuentos en los comercios cerca de casa. María de Alvear es la concejal de Turismo y Comercio.
Se están reinventando y en esta ocasión además hemos batido un récord porque tenemos más de 100 comercios que participan y todos están ofreciendo una promoción, un descuento, un vale.
Y brochetas de chucherías. El Ayuntamiento de Boadilla ha repartido 1.500 unidades XXL para los más pequeños.
El sur de Madrid vivirá un Halloween terrorífico. Fuenlabrada lo hará con varias actividades como talleres de decoración de calabazas o máscaras el día 31, pero también se convertirán en brujas. Concejal Raúl Hernández.
El evento de la Noche de Brujas es un evento role-playing en el que cada participante se le va a asignar una mujer histórica que fue acusada de brujería. Por otro lado, se va a realizar un escape room virtual a través de diferentes salas, retos en los que tienen que ir conociendo un poco más nuestra ciudad.
Parla se suma a esta celebración con el taller online La Leyenda de las Brujas el 1 de noviembre, mientras eligen ¿cuál es el escaparate más terrorífico de la ciudad? Concejal Gemma García.
Para promocionar, dinamizar y potenciar el comercio local.
Por su parte, Getafe se centrará en los más pequeños con la obra de teatro familiar Terror Terrorífico Qué Miedo, que podrá verse en el Espacio Mercado.
Aquí en la Sierra, pueblos como Torrelodones invitan a los visitantes a participar en la campaña Comercios Mágicos y Descuentos Especiales. El vecino Galapagar regala bicis a los más pequeños a cambio de historias de terror. Marina es bibliotecaria.
Pues en que los más pequeños echen a volar la imaginación y nos presenten una portada y un título del libro más terrorífico que se les ocurra.
La Casa de Asturias de Guadarrama vuelve a hacer sonar sus gaitas, tambores y panderetas. José Luis es el responsable.
Vamos a retomar las actividades del curso 2020-2021 en las actividades de gaita, percusión y baile tradicionales.
Este puente, además, Patrimonio Nacional, retoma las visitas guiadas al monasterio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En página nacional, tras el acuerdo para aprobar el decreto de alarma, empiezan las negociaciones a contrarreloj para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado. Ciudadanos quiere estar en el acuerdo, pero en Podemos no ven con buenos ojos la compañía naranja. El Partido Popular, por su parte, advierte del calendario perverso de las cuentas públicas. Noelia Ontoria.
Sí, el acuerdo de ayer en el Congreso con casi 200 votos a favor es un respaldo que el Ejecutivo explora también para los presupuestos generales del Estado. Tiene, de momento, la voluntad de negociación de Ciudadanos, aunque Podemos está poniendo palos en las ruedas de esa negociación porque no les beneficia de cara a su electorado. En la formación naranja lo achacan al enfado de los de Iglesias por no haber podido materializar los presupuestos que pactaron en el acuerdo de investidura. Edmundo Val, portavoz.
Pues están rabiosillos, están escocidos, porque claro, ellos que querían presentar esos presupuestos que en el acuerdo de investidura decían que aproximativamente, o a ojo de buen cubero, sin ayudas europeas ni nada parecido, suponían un incremento de gasto público, se han convertido, pues como digo, en unos presupuestos en unos presupuestos que podría firmar Montoro o que podría firmar cualquier ministro del Partido Socialista.
En el Partido Popular decidirán la próxima semana si enmiendan los presupuestos que consideran una oportunidad perdida porque nos van a situar, dicen, en el vagón de cola de la recuperación europea. Además del fondo, en el PP preocupa también la forma de tramitación de estas cuentas por la vía rápida. Las comparecencias de secretarios de Estado, que habitualmente se prolongan durante un mes, se solventarán en 3 días. Cuca Gamarra.
Nos encontramos con un calendario parlamentario perverso. Un calendario parlamentario que lo que busca es el oscurantismo y, por tanto, cercenar de nuevo el papel del Congreso de los Diputados y del Parlamento.
El gobierno asiste de momento con cara de póker a todos los pronunciamientos, sin renunciar a nadie y con pies de plomo para que ninguno pierda interés. El hecho de haber aceptado esta semana la enmienda de Esquerra para obligar al presidente a comparecer cada 2 meses en el Pleno por el decreto de alarma indica que también quieren mantener contentos a los independentistas de Oriol Junqueras porque las cuentas les pueden dar estabilidad al menos para 2 años, David.
Hoy se ha sentado ante el juez Jorge Fernández Díaz. El exministro del Interior tenía que declarar como imputado en el marco de la investigación del caso Kitchen, pero su testimonio ha servido para esclarecer muy poco lo ocurrido. Lupe Ortiz, buenas tardes. Fernández Díaz ha asegurado que él no estaba al corriente de ninguna operación para espiar y robar información a los Bárcenas. Tanto se ha desmarcado que al juez le ha sorprendido que no estuviera al tanto de absolutamente nada de lo que se cocía en su ministerio.
Buenas tardes. Usted no se enteraba de nada. Parece que en la policía había un reino de taifas. Es lo que le ha dicho el juez al exministro en un momento de esa declaración, después de que Jorge Fernández Díaz haya negado prácticamente todo lo que se le preguntaba. Su abogado es Jesús Mandri.
Ha sido una declaración totalmente firme, contundente y sin ninguna fisura, y ha negado cualquier implicación o cualquier relación con esta operación.
Se enteró de la Kitchen por la prensa y ni envió ni recibió los mensajes que le incriminan, intercambiados con su número 2, Francisco Martínez. Para hacer comprobaciones sobre esos mensajes, al exministro se le ha requisado el teléfono móvil y, según su letrado, se ha podido apuntalar su tesis.
Consta en una de las actas notariales que alguno de los mensajes o varios mensajes se emplea la letra K para escribir alguna palabra como era quedado. Y se ha podido comprobar también en el móvil del señor Fernández Díaz que no hay ninguna palabra parecida que se haya escrito nunca por él con la letra K.
Rajoy jamás le dio indicaciones, tampoco Cospedal, y con Villarejo no se ha reunido, salvo coincidir con él públicamente en 2 ocasiones. Más de 2 horas de declaración en las que el que fuera responsable de Interior cuando tuvo lugar la operación parapolicial que se investiga ha empleado para desvincularse por completo de cualquier irregularidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y terminamos hablando de información regional. Está más cerca el momento en el que podamos volver a disfrutar caminando por el Camino del Pardillo. Desde el pasado verano, la finca La Isabela tiene cerrado parte de ese trazado histórico, pero pronto se va a resolver el expediente que les abrió el Ayuntamiento de Torrelodones y con ello podría volver a abrirse la senda Pilar Rivera.
Sí, en breve, además, tras un largo proceso burocrático para reclamar a los propietarios de La Isabela la eliminación de la puerta de acceso, como ratificó en 2018 el Tribunal Supremo. Luis Berutich es el edil de Medio Ambiente en Torrelodones.
Hemos realizado todos los pasos que nuestros servicios, tanto técnicos como jurídicos, nos han ido marcando, y le puedo decir que ya estamos en disposición de hacer cumplir la sentencia de 2015, y con ello esperamos que en un breve plazo de tiempo la puerta desaparezca y el paso y los transeúntes puedan disfrutar del camino sin ningún tipo de problema.
El Camino del Pardillo es un paso histórico que ha unido desde hace siglos Torrelodones, Las Rozas y Villanueva del Pardillo.
Y otra noticia sobre caminos, una noticia que lleva mucho tiempo esperando en Rivas. Los presupuestos generales del Estado contemplan una importante partida para que se empiece a construir el enlace de la ciudad con la M50. Esta infraestructura acabaría con el colapso que normalmente sufren los vecinos en las entradas y salidas por la 3, porque es la única forma que tienen de salir de la localidad. Ahora solo falta que los presupuestos se aprueben, Esther Bernabé.
Importante además, David, porque por primera vez aparece en las cuentas nacionales un epígrafe referido a este tema, aunque faltan algunos pasos. Pedro del Cura es el alcalde.
Es el momento de reafirmar ese compromiso y ponerlo en los presupuestos también de la comunidad.
1 millón aparecen en las cuentas del Estado, hacen falta 12, y ratificar el importante convenio con la Comunidad de Madrid y el Ministerio, muchos años esperando.
Como siempre digo muchas veces, parece que Cuenca empieza en Santa Eugenia.
El tema depende, por tanto, de la aprobación de los presupuestos generales y de la aprobación en la Asamblea.
Y nos vamos ahora a Valdemoro porque tienen a un nuevo recordman. Un valdemoreño se ha hecho hueco en el Guinness y lo ha hecho corriendo un maratón vestido de payaso. Este look comenzó siendo una broma en su despedida de soltero y ahora es su sello en cada carrera. Cristina Espina, ¿con qué tiempo ha conseguido el récord?
2:42:56 exactamente, David. Esta es la marca que le ha permitido entrar a formar parte de uno de los libros más famosos del mundo al superar al inglés que ostentaba el título. Su hermano Antonio, que fue quien le regaló este traje, también fue quien le animó.
Me dijo, oye, tío, ¿por qué no te presentas a alguien? Vi la marca y dije, oye, pues mira, que igual sí que puedo hacerlo.
A partir de ahí, Rafael Cross aplicó, le enviaron el reglamento y se puso manos a la obra a entrenar para la carrera de Valencia. Allí que se presentó, con nariz pintada de rojo, ataviado de chaquetilla, pantalón y sombrero de payaso, y normal que algunos pensasen,
échala donde he salido.
Conseguirlo no ha sido fácil, el traje le añadía dificultad. Además, tuvo que ser muy paciente porque, como muchas otras cosas este año, las certificaciones también sufrieron retrasos a causa de la pandemia. Ahora ya, con el libro en la mano, reconoce que ha merecido mucho la pena.
Estoy ahí al lado diciendo López y Rafa Nadal, como si fuera alguien. Estuvo muy divertido, la verdad.
De hecho, Cross ya tiene en mente su siguiente reto, que es conseguir el Guinness con la media maratón.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Viernes y con el Día de Difuntos a la vuelta de la esquina, suena Tubular Bells de Mike Oldfield. Asociamos inmediatamente esta música a la película El Exorcista, así que la actualidad cultural que nos trae Isabel García Regadera seguro que viene marcada por el cine y el terror.
Has acertado, David, y Víctor Matellano sabe mucho de las dos cosas. El cine de terror es rentable porque tiene muchos adeptos y también lo es el que se hace en España.
El cine de terror tiene muchos seguidores y hablando del que hacemos aquí, la Comunidad de Madrid ha sido tradicional escenario de rodaje de películas de terror. Aquí han rodado las grandes estrellas del terror, Boris Karloff, Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, Robert Englund, y algunos títulos son memorables como Pánico en el Transiberiano de Eugenio Martín, No profanar el sueño de los muertos de Jorge Grau o La residencia de Chicho Ibáñez Serrador.
¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia?
Pues igual que Tras los muros de la residencia, mítica película con guión basado en un relato de Juan Tebar, tras muchos rodajes hay cosas que a lo mejor no sabíamos y que estamos descubriendo hoy, como esos nombres de grandes leyendas del terror que también han rodado en nuestra comunidad.
Y un nombre madrileño, Jacinto Molina, quien con el alias de Paul Nashi consiguió hacerse un hueco entre las estrellas internacionales del terror, como guionista y actor y después como director. Debutó con La marca del hombre lobo y con su personaje característico de licántropo y otros fantaterroríficos dio la vuelta al mundo con sus películas, El jorobado de la morgue o La venganza de la momia, casi todas rodadas en la Comunidad de Madrid, o La noche de Valpurgis, película que propició el boom de los rodajes.
Hablan de magia negra, de brujerías, de maldiciones. Y mi novia estudiaba estas cosas. Incluso hasta he oído hablar de un hombre lobo, de vampiros, qué sé yo.
56 municipios de la Comunidad de Madrid han albergado rodajes de películas de terror, se dice pronto. Tenemos localizaciones que han sido usadas en decenas de títulos, como el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, el Monasterio de Palayos de la Presa o la Cartuja de Talamanca de Jarama, un auténtico templo para este género cinematográfico.
Género cinematográfico que Víctor Matellano conoce muy bien como director, porque ahora estrena en festivales un largometraje antología.
¿Te gustan las historias de amor?
No es precisamente una historia de amor, pero también se ha rodado en buena parte en la Comunidad de Madrid.
En el Festival de Isla Calavera y después como película de inauguración del Festival de Zaragoza estrenamos Vampus Horror Tales, codirigida por Manuel Martínez Velasco, Isaac Berrocal, Peter Moreira, Erika Lizalde y un servidor. La nuestra es de las últimas películas del género rodadas en la Comunidad de Madrid, confinamiento mediante, en Leganés, Colmenar Viejo, Navacerrada y en la capital, además de en Canarias y Uruguay.
Y bueno, tendremos que hablar de cartelera también, ¿no?
Hombre, sí, hemos hecho este recorrido por algunos rodajes, pero hay otras muchas películas también, día de estrenos, así que le pedimos a Manolo Calderón que nos recomiende alguno, seguro que también acorde con estas fechas.
La fecha nos trae muchos estrenos protagonizados por brujas, comenzando por Brujas. Robert Zemeckis adapta el libro de Roald Dahl.
Brujas. ¡Existen! ¡Y odian a los niños!
Jóvenes y brujas. Un grupo de estudiantes forman un aquelarre de brujas, de Soy Lister Jones. Una película en gallego, Lúa Vermella, en la que tres mujeres invocan a unas meigas o brujas para encontrar a un marinero desaparecido en el mar. Daniel Caneiro dirige El Cerro de los Dioses. La Siega es una celebración a un antiguo dios para conseguir fama y dinero. Y por último, otra película española, sentimental. Sesgay adapta al cine su obra teatral Los vecinos de arriba.
Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema.
Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir.
¿Os gustan los temas conflictivos?
Nos encantan los temas conflictivos.
Pues pasad, pasad.
I would only be in your way, so I'll go, but I know.
Quedan 3 minutos para las 3. Resumimos a esta hora lo fundamental con Elia Fernández. Madrid cerrado por el puente.
Primer día del confinamiento perimetral que va a estar vigente hasta el próximo martes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no ve un triunfo en el sí del gobierno a su cierre por días. Las comunidades autónomas deciden, según el ministro de Sanidad.
Aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando.
Si ustedes leen el decreto de alarma, ni el Ministerio ni el Gobierno tienen que autorizar nada.
Los cierres afectan ya a casi toda España. Solo Extremadura, Baleares y Canarias siguen abiertas.
Más controles en las carreteras.
La delegación del Gobierno ha desplegado 3.350 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Los madrileños, resignados a quedarse sin puente, la mayoría tenía pensado no viajar.
No, al final nada, nos quedamos por aquí.
Quedarnos todos quietecitos y a ver si esto pasa.
Me quedo por aquí.
Pero como no se puede, pues sin problema te quedas en casa y ya está.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entiende las dudas de los ciudadanos sobre las medidas y hace autocrítica.
Yo creo que todas las administraciones, de una u otra manera, hemos generado con nuestras medidas cierto desconcierto y cierta confusión.
Se amplían las restricciones a nuevas áreas sanitarias.
Desde el próximo lunes habrá limitaciones en las entradas y salidas de todo el municipio de Majadahonda y las áreas de Barrio del Puerto y Doctor Tamames en Coslada. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, defiende la eficacia de estos cierres.
Madrid ha mejorado, el nivel de ingresados en Madrid ha bajado un 30%, es decir, que las medidas han sido efectivas. Si vamos al último escalón de la repercusión del brote, que es la repercusión en hospital.
Refuerzo policial en Halloween.
Más de 700 efectivos de Policía Nacional van a velar en Madrid para evitar fiestas, sobre todo en zonas universitarias, según nos ha explicado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.
Las zonas universitarias están siendo, por desgracia, pues zonas donde los días, el fin de semana pasado y días anteriores, se han producido algún tipo de fiestas. Sí, habrá dispositivos especiales para vigilar estas zonas que, en principio, pues parecen más proclives a este tipo de fiestas.
El Chule culpable.
Un jurado popular considera probado que fue el autor material de la muerte a puñaladas de un vecino del Pozo del Tío Raimundo durante una discusión entre la familia de la víctima y miembros del clan de los Visita. La fiscalía pide para él 23 años de cárcel.
Hasta aquí este informativo 14 horas. Se quedan ustedes ahora mismo en compañía de los compañeros de Madrid Trabaja, que por cierto vienen hoy con una exclusiva, con una primicia relacionada con las ayudas que va a destinar el Ministerio de Cultura, el Gobierno, a todos los trabajadores de la cultura en paro. Nosotros volvemos el lunes, pero la información sigue en Onda Madrid. No nos fallen.
Onda Madrid, noticias 14 horas.